Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva y les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde, contándoles las noticias más destacadas en este día de hoy, 24 de julio, víspera del Día Grande de Galicia, del Día de Santiago. Tenemos 25 grados de temperatura en Ribadeo. Los cielos están despejados, con alguna nube alta, y en la comarca se vive un día de buen tiempo, temperatura agradable, de sol y además con poquito viento, así que es un día de playa. Un día de playa en el que esperamos que no haya muchos sustos. Ya saben ustedes que en Barreiro no levanta la cabeza a los socorristas con la de sustos que les meten. Luego hablaremos de eso, que no se nos olvida, del simulacro este un poco desorganizado que se llevó a cabo en la playa de Longara en la tarde de ayer en el municipio de Barreiros. Pero en este día de hoy te vamos a hablar de muchos otros temas que marcan la actualidad y que vamos a detallarte en titulares poquito a poquito. Por una parte, te vamos a hablar, como no, de la consternación que se vive en Viveiro, la alarma, el susto en toda la Mariña, pero bueno, en Viveiro ya la parroquia de Galdo, pues mucho más por la detención de la presunta yihadista en la mañana de ayer. Estuvieron ahí pues la Guardia Civil, los agentes de la policía, las fuerzas especiales, encaramados, escondidos en toda la zona desde primera hora de la mañana hasta que se llevó a cabo la detención de esta mujer. Terminaba la operación al filo de la 1:00 p.m. Se llama Lucía Expósito Cao, tiene 45 años de edad, es de una familia querida de toda la vida, de Galdo, de allí, de Viveiro, y la verdad es que pues la gente está consternada, pero ya sabían que algo había, no, pues se había ido hace unos años a Canarias y había vuelto hablando de unas cosas un poco extrañas, hablando del Islam, de terrorismo, de cosas así, y a todos les había llamado un poquito la atención ese cambio en su conducta. Hablan de que pudo tener algún tipo de problema mental, de problema psicológico, y pues en este momento se la ha detenido, y por segunda vez, que en 2018 ya fue detenida por presunta simpatía con la causa del Islam, pero además porque temían las fuerzas de seguridad que tuviera la intención de organizar algo parecido a los atentados de Cambrils y de Barcelona en Galicia, y que parece que había indicios de que iba a alquilar una furgoneta. Afortunadamente se ha producido esa detención, está bajo custodia ahora mismo. Esta mujer estaba bajo vigilancia también, le seguían los pasos y ya en alguna que otra ocasión a través de las redes sociales había manifestado su cercanía a las tesis del Islam y hecho apología con el terrorismo. No nos lo podemos imaginar que lo tengamos así, cerca, al lado, en Viveiro. Bueno, los vivarienses aún menos y los vecinos de Galdo pues ya se pueden hacer una idea, pero la verdad es que en cualquier lugar puede saltar la liebre, y lo bueno es que al menos las fuerzas de seguridad dieron con ella en el momento oportuno y la detuvieron. Esperamos que todo esté bajo control y todo siga también bajo control. Además de esto, hablaremos de control o de falta de control, de descontrol en las playas de Barreiros. Sabemos que hay pocos socorristas, con pocos medios, con mucha playa, mucha arena, mucha agua, mucha gente y muchos problemas que pueden surgir, porque también la gente somos en general todos inconscientes y nos metemos a un mar que no es un mar cualquiera y nos arriesgamos, y a veces parece que las cosas están bien, pero no están bien. ¿Qué ocurre? Pues que estamos en plena temporada alta, los socorristas están contados, el material está contado y además no están contentos con el coordinador, porque les organiza algún tipo de cosita extraña como el simulacro del lunes por la tarde. Desde el cuerpo de socorristas lanzaron un comunicado en el que hablaban de que esto no se hace así, que hay que avisar a 112 Galicia, hay que avisar a 061 para que todo esté bien coordinado, hay que avisar a los bañistas de la playa o poner carteles para que no vaya alguien a intentar tirarse a salvar a ese surfista que teóricamente se estaba ahogando en la tarde del lunes en Longara. Son muchas las críticas que se han recibido por parte de los socorristas a esa labor de coordinación, y no está para nada el percal tranquilo, ni los socorristas contentos, ni la técnico sanitaria que tuvo que ir pitando como una loca a intentar ayudar a esa persona que teóricamente estaba en peligro. Dentro de un ratito vamos a hablar con ella para que nos cuente qué es lo que pasó. En este día de hoy también hablaremos de otras noticias un poco mejores. No todo va a ser negativo. Vamos a hablar de inversiones en los centros de enseñanza de la Mariña Lucense, porque se están llevando a cabo obras importantes este verano, tanto en Foz como en Burela y en Cervo. En Foz, con una inversión de 800.000 euros, en Burela 900.000, para arreglar, ya saben, todos los problemas del Virse do Carme, que anda, que no tuvieron problemas este invierno. Y la verdad es que ahí los padres se pusieron firmes y consiguieron que la Xunta de Galicia espabilara y sacara la partida necesaria para tomar medidas rápidas y luego la rehabilitación del edificio. edificio y en Cervo también 950.000 euros. Luego nos lo cuenta la conselleira de Educación, Carmen Pomar. Desde Desarrollo Rural, de la Consejería de Desarrollo Rural del Principado de Asturias, van a repoblar la ría de Ribadeo con 1 millón de almejas babosa, especie endémica del estuario. Los ejemplares tienen 5 meses de edad y un tamaño de 8 a 12 milímetros. Se van a repartir por diferentes zonas intermareales. La liberación de los juveniles, que procede, como siempre, del Centro de Experimentación Pesquera de Castropol, se llevará a cabo de forma progresiva, según vayan alcanzando la talla adecuada para la siembra de 8 a 12 milímetros. Los ejemplares de 5 meses de edad se repartirán en esas zonas intermareales para facilitar la mejor distribución de las almejas entre las poblaciones naturales ya existentes. Hablaremos de Ribadeo, de la residencia de mayores otra vez. El grupo del Partido Popular solicita la convocatoria de un pleno extraordinario para que el gobierno local explique el funcionamiento de la residencia de mayores. Acaban de registrar esta solicitud en el ayuntamiento ante el silencio absoluto con el que respondió el gobierno del bloque a la petición formal para una convocatoria de reunión de junta de portavoces. Así que si no hay junta de portavoces, piden pleno extraordinario. También se lanzan críticas desde la sección de En Marea en Ribadeo sobre la apertura de la residencia sin conexión a gas y, por lo tanto, sin que funcionara la cocina, o las quejas que le han comunicado algunos familiares sobre la falta de personal asistencial. Vamos a hablar de esa residencia de mayores también, y en Ribadeo, de limpieza. ¿Por qué de limpieza? ¿O de falta de limpieza? El área recreativa de Santa Cruz no está en las condiciones adecuadas para albergar la Xira, que está a la vuelta de la esquina, y esto ha denunciado también el Partido Popular en la localidad, en concreto la viceportavoz Elena Sierra, que recuerda que el concejal de limpieza tiene una dedicación exclusiva y tiene que ponerse a ello. Y desde la Concejalía de Limpieza de Ribadeo afirman que en el mes de agosto van a seguir con la campaña de lavado de los contenedores verdes, tanto en la localidad como en las parroquias. Recuerdan que en julio actuaron en 200 y en agosto le toca ahora otros 200 contenedores. Jorge Díaz Freije, el concejal, pide a los vecinos que no saquen la basura durante el verano antes de las 10 de la noche para evitar olores innecesarios. Y también nos pide a todos que seamos cívicos con el tema de las caquitas de los perros para que no tengan que multar a nadie. También en Barreiros el gobierno insta a la limpieza de fincas próximas a viviendas y núcleos. Un bando que ha sido publicado por parte de la alcaldesa contempla la posibilidad de imponerse multas coercitivas de entre 1.000 y 10.000 euros para aquellas personas que no se encarguen de limpiar sus propiedades. Y mañana, ya saben, se celebra el Día de la Patria Galega. Los nacionalistas invitan a todos los vecinos a participar en la manifestación que hay en Santiago de Compostela. Mañana a las 12 del mediodía hay autobuses preparados para trasladar a la gente que esté interesada en venir desde La Mariña. Y luego Barreiros y Foz acogen los principales actos del bloque en La Mariña. Se van a celebrar en estas localidades para, bueno, pues ya sabemos, reivindicar también ese Día de la Patria Gallega. Y se han venido reivindicando también estos días con, por ejemplo, pues la bonitada del bloque del domingo día 21, que es en Barreiros. Se va a organizar, perdón, en Barreiros, en la zona de Ainsua. Hablaremos de esto y de muchos otros más que marcan la jornada, pero ahora vamos a hablar de tiempo.
Jornadas del Bogavante en Restaurante El Álamo de Tapia del 17 al 31 de julio. Paté de Bogavante, croquetas o salpicón de Bogavante. Bogavante en diferentes preparaciones, a la plancha, con fabas, arroz, fideos o patatas. Además, menú especial con aperitivo, plato a elegir y postre por solo 22 euros. Bodega no incluida. Y todo también para llevar a casa. Vino recomendado Gran Bazán Ámbar 2018. Denominación de origen Rías Baixas. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
En cuanto a la climatología, tenemos los cielos despejados y luce el sol, alguna nube alta y la temperatura más que bien, 25 grados. Va a seguir así todo el día. Aprovechen para ir a la playa y sean cautos. Y luego mañana jueves 25 de julio, día festivo, día de Galicia, nubes y claros todo el día, viento débil y variable y temperaturas agradables, 17 grados de mínima y 26 grados de máxima. Vamos a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Ojo, porque hay un accidente en estos momentos en la Nacional 642, a la altura de Mañente. Hay un coche volcado en la carretera y los dos carriles están cerrados, así que hay que tener cuidado. Esto en el sentido creciente de la kilometración, es decir, hacia la zona de San Ciprián. Un accidente en la zona de Mañente, en el municipio de Foz, desde las 12 y cuarto. Cortados un par de carriles. Ah, por cierto, aprovecho para contarte que el próximo viernes, mañana ya sabes que es día festivo, se hace una programación especial regional para toda Galicia, pero el viernes nos vamos a ir hasta Oviedo Vicedo para contarte los detalles de la Romaxe vikinga, de esa fiesta del asedio de los vikingos a la zona de Vicedo, que se recrea desde hace unos cuantos años cada vez más exitosa, y nos vamos para allá a embarcarnos directamente para contarte los detalles de la organización. Eso será el viernes desde Vicedo, nuestra Costa Viva, pues más vikingo que nunca y más guerrero que nunca. Pero por lo que respecta a esta jornada de hoy, vamos a hacer un repasito por todas esas noticias que van marcando el día. Y por cierto, ojo también otra cosilla, que el Partido Popular de Viveiro pide al ayuntamiento que erradique de forma inmediata la plaga de gusanos. Gusanos existen en dos zonas conocidas y muy transitadas de la ciudad. Los ediles del Partido Popular conocen esta situación. Dicen que no es la primera vez que aparece este tipo de plagas en la avenida Nicolás Montenegro y en la calle Chamorro, y atribuyen esa situación a la mala gestión del gobierno que tienen. Insisten en que la socialista tiene que dar instrucciones ya, pues están ante un problema de una dimensión pública importante y que los gusanitos representan un grave riesgo para la salud, pudiendo incluso contaminar algunos alimentos, agua, y que luego ingieren los vecinos visitantes en esta época de Viveiro, como pues que saben que hay muchos que eligen Viveiro como destino a estas vacaciones, y además de ser muy desagradable de ver, es algo completamente insalubre y antihigiénico. Así que piden una solución para la plaga de gusanos desde el Partido Popular de Viveiro. Pues cómo tenemos las cosas, la verdad. Por cierto, hablábamos de la vía, la Nacional 642, que estaba cortada por culpa de un accidente en la zona de Mañente. Les damos más datos sobre ese accidente. Es un camión que ha volcado y en estos momentos pues se encuentra volcado la vía. Ha chocado contra el petril y ha volcado y ha perdido parte de la carga. Llevaba tolvas de hierro. Afortunadamente el conductor se encuentra ileso, pero sí que hay pues dos carriles cortados en la Nacional 642. En sentido San Ciprián. Está cortado el carril derecho y el carril de lentos en sentido San Ciprián, y está abierto el de dirección Porto. Hablo de la Nacional 642, a la altura de Mañente. Un camión se ha salido de la vía, ha chocado contra el petril, ha volcado y se le han caído las tolvas de hierro que transportaba, es decir, la carga. El camionero está ileso, pero en estos momentos están ahí desplazados pues los guardias civiles coordinando el tráfico y también conservación de carreteras para intentar quitar pues todos esos restos de la carga que han caído a la vía. Por cierto, se han producido también daños en el puente. Vamos a hacer un alto en el camino y hablarte de educación.
Espectacular subida del oro, espectacular subida del oro. El oro acaba de alcanzar su valor más alto en los últimos 6 años. Por eso, desde la Llave de Oro queremos decirte que si tenías dudas, ahora es el momento. Si tienes joyas rotas, viejas o que ya no usas, acércate a la Llave de Oro y conoce su valor. Infórmate sin compromiso en el 982 55 17 31 o visita nuestras oficinas en Viveiro, Travesía da Mariña 31 y en Ribadeo, calle Rosalía de Castro 19. Acércate ya y aprovecha la gran subida del oro.
Seguimos adelante en Costa Viva. Vamos a hablar ahora con la consejera de Educación, porque justo estuvo supervisando en las últimas horas actuaciones que se llevan a cabo en los centros de enseñanza de nuestra zona, de la Mariña Lucense. Ya sabes que en verano se aprovecha para esto. Tenemos con nosotros a Carmen Pomar. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, estamos a hacer obras importantes de rehabilitación en los centros de ensino, moitos deles con moitos anos, como por ejemplo Vicedo Carme de Burela, ¿no?
Pues sí, efectivamente. La verdad es que este fue un curso complicado en este centro por mor das inundacións que se producieron efectivamente pois por eses anos de antigüidade que teñen as instalacións, fundamentalmente as de fontanería, non? Despois de unha actuación de urxencia que fixemos durante o curso, como poidemos, porque pois estaba en marcha as clases, pois agora saímos a acometer unha reforma máis completa, non? Unha reforma que vai a permitir pois fundamentalmente a confortabilidade térmica, porque bueno, consiste no aillamento térmico do edificio e tamén pois na colocación de novas iluminacións e de nova carpintería de aluminio que vai a de alguna maneira evitar que, bueno, entre o frío e se escape o calor da calefacción, non? Por lo tanto, pois eses cambios que se acometeron durante o curso que tiñan que ver con esas tuberías que xa estaban moi gastadas, pois vais a ver reforzado pois por un sistema de illamento e un investimento de 850.000, 860.000 euros que se vai a facer durante este verán.
De feito, Vicedo Carmen necesitaba que se lle metera a man porque tiña moitos problemas, ademais de humidades e incluso algún que outro bicho provinte da Madeira do mobiliario. Hai uns meses se poñían o grito no ceo, pero dende a Consellería de Educación conseguían unha partida, ¿no?, para actuar de forma inmediata e despois para levar adiante a rehabilitación completa.
Pois efectivamente, de feito onte eu de primeira man puiden comprobar pois todos estes problemas fundamentalmente relacionados coas humidades, non? Tanto na infraestructura, nas paredes, nos teitos dos edificios que conforman, que configuran este centro, como no mobiliario, non? Pois había un montón de mesas afectadas pois por polilla, bueno, pois este mobiliario se vai de alguna maneira a desfacer, non? E bueno, haberá unha dotación tamén nova de mobiliario, sobre todo porque, bueno, hai determinado tipo de mobles que cando teñen polilla, a verdade é que mellor sustituílos que facer un tratamento que moitas veces encarece todavía máis o presuposto, non? Por lo tanto, eu espero que cando rapaces e rapazas deste Virxe do Carme comecen o curso, teñan un colexio máis cómodo, un colexio con unha cara moito máis moderna e ademais con un mobiliario tamén máis actual e máis funcional para as necesidades do centro.
E máis cómodo van ter tamén os estudantes e os profesores no colexio de Foz, porque tamén están a levar aí actuacións.
Pois efectivamente, estivemos tamén en Foz revisando estas obras, a verdade é que, bueno, van bastante adiantadas, hai algunha das aulas que xa están case para o seu uso inmediato, non? Porque van facendo un pouco a obra por fases. É certo que unha obra nun centro educativo pois require dunhas condicións e de unha adaptación das fases de obra moi diferente ao que pode ser outro edificio, non? Por lo tanto, onte incluso podemos comprobar como algunha das aulas xa estaba pois cos seus falsos teitos, coas novas luminarias e tamén pintadas de cores que, bueno, eu creo que aos nenos e as nenas lles van a gustar, porque, bueno, pois estas cores veñen escollidas despois dun estudo cromático que ten que ver pois coas variables que influen no proceso de aprendizaxe, non? Pois como pode ser a concentración ou a motivación, non? O feito de estar cargados de enerxía positiva cada día. Ademais, vimos como se vai a cubrir un gran patio que une as dúas edificacións, porque estamos a falar dun CEIP que ten dous edificios unidos por unha pasarela e por un patio, e algo que tamén é moi importante, non? Vai haber un ascensor que vai a facilitar pois a mobilidade para toda a comunidade educativa, pero sobre todo pois se hai en algún momento puntual ou durante un curso algún alumno ou alumna con necesidades motóricas ou simplemente unha lesión, non? Pois alguén que teña algunha perna vendada ou con algunha lesión, pois tamén vai a poder utilizar ese ascensor e tamén unha mellor accesibilidade e unha mellor redistribución dos espazos para que non só o alumnado, senón tamén o profesorado, incluso o persoal non docente, pois se encontre máis cómodo e ademais con maior facilidade para atender o público.
Pois moi ben, aí melloras no CEIP de Foz, tamén penso que están a levar a día ante algunhas melloras, por exemplo, de eficiencia enerxética no CEIP número 1 de Cervo.
Efectivamente, Cervo é o terceiro centro da Mariña no que estamos a desenvolver unha actuación. Estamos a falar dun investimento neste caso de máis de 900.000 euros. Estamos con unha previsión de que o aforro enerxético vai a superar o 80%. Por lo tanto, bueno, pois unha vez máis hai que evitar que ese calor da calefacción pois escape e que entre o frío de fora, que bueno, que é certo que na Mariña os invernos ás veces son fríos, non é húmidos. Neste caso, no caso do CEIP de Cervo, ademais, imos a cambiar esa caldeira da calefacción e sustituíla por unha caldeira de biomasa, que é un sistema sostible, moito máis eficiente e ademais moito máis limpo, non? E que, bueno, temos comprobado en outros centros que a verdade é que está a dar unha máxima competencia, non? O feito de instalar calderas de biomasa. Tamén haberá un aillamento como nos outros dous centros da fachada, unha sustitución da carpintería e tamén ese ascensor que, bueno, bueno, tan deseado, ás veces non é doado, non é fácil por la distribución dos espazos e incluso porque as fachadas limitan ou as columnas tamén, pero en este caso tamén puidemos no proxecto incluir ese ascensor que vai a facilitar a mobilidade da comunidade educativa.
Pues ahí tenemos mejoras importantes necesarias en los centros de nuestra comarca. Una última, Carmen, de cara o vindeiro curso, ¿hay algún cambio reseñable en nuestros centros, en la Mariña Lucense? No sé, ¿algún tipo de peche de unidad educativa o incremento de alumnos?
Pues la verdad es que a Mariña es una zona que es bastante estable en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, en un principio no prevemos ningún tipo de cambio sustancial. Lo importante es que, bueno, se no aumenta a población infantil, por lo menos que non disminúa, non? Isto é, bueno, un objetivo que temos desde o goberno galego, pois afrontar medidas, estamos traballando nesa lei de impulso demográfico e moi importante afrontar medidas que permitan en todo caso que non disminúa a población infantil e xuvenil e bueno, a verdade é que a Mariña en ese sentido pois é unha zona probablemente pola proximidade á costa que non sufre esa disminución e bueno, as cousas esperemos que sigan como están, que melloren na medida do posible.
O tema do despoboamento é complicado, pero hai que seguir loitando contra ele. Moitas gracias, Carmen Pomar, a conselleira de Educación, por estar con nós. Moi boa tarde.
Moi boa tarde a vos e moitas grazas.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Seguimos adelante ahora cuando pasan 18 minutos ya de la una del mediodía. Nos acercamos hasta el municipio de Ribadeo para contarte esos asuntos que tenemos aquí en la zona, algunos de ellos relacionados con la residencia de mayores. No es desconocido de nadie ya los problemas que ha generado el inicio, la apertura o el inicio de la andadura de la residencia sin tener el gas dado de alta, sin poder cocinar ahí, se tuvo que buscar un catering, sin que funcionara la lavandería o el servicio de plancha u otros servicios, e incluso también se había alertado últimamente de que se estaba, pues en caso de tener que realizarse un traslado de alguna persona al hospital para una prueba o para una atención médica, se estaba acompañando por gente que no estaba especializada para realizar ese traslado o ese acompañamiento. Bien, ante estos problemas y ante la inexistencia de explicaciones por parte del ayuntamiento, desde el Partido Popular exigen que se convoque un pleno extraordinario. Ellos ya solicitaron a través de registro que se convocara la Junta de Portavoces, pero como no les dicen nada, pues dicen lo que queremos es que se haga un pleno extraordinario. Vamos a escuchar las declaraciones del portavoz popular Daniel Vega.
Seguimos agardando polas respostas do señor Suárez. Nos fixemos unha serie de preguntas que estaba ocurrindo coa residencia municipal. Convocamos unha xunta de portavoces. Esa xunta de portavoces era necesaria para explicarlle aos dous partidos da oposición, é dicir, a Ribadeo, aos ribadenses, que estaba ocurrindo coa residencia. Como o señor Suárez non contesta, nos acabamos de convocar e pedir e exixir un pleno extraordinario con un único punto na orde do día, que sexa a explicación, a rendición de contas aos ribadenses de que está ocurrindo coa residencia municipal. Preguntámonos por que se inaugura sin gas, sin licencia, e a consecuencia é que hai que servir comida de catering, que non hai lavandería, é dicir, non hai secadora nin hai plancha. Por lo tanto, ¿cómo se contrata eso y por qué se inaugura sin a licencia de gas para que funcione perfectamente? Porque hay falta de personal, hay una falta de personal. Preguntamos, si es una residencia pública, o concello ten que velar por esa residencia, velar por las personas que están en esa residencia. Bueno, preguntámonos moitas cuestións, pero o que observamos é que non hai ninguna resposta. Polo tanto, convocamos o pleno, exiximos que se convoque o pleno extraordinario para falar da residencia e que rinda contas o señor Suárez e todo o seu goberno a Ribadeo para falar da residencia pública, que esperemos que siga sendo pública.
Ellos preguntan por esos asuntos de la residencia y también señalan desde el Partido Popular que están poniéndose en contacto con la plataforma Pro Residencia para ver qué es lo que opinan ellos, que siempre estuvieron impulsando pues que saliera adelante, que fuera una residencia abierta para todo el mundo y con la máxima calidad. Quieren saber cuál es el parecer de los miembros de la plataforma y están contactando también para intentar reunirse con ellos. No son los únicos que se han quejado. También desde el grupo En Marea, que no tiene representación en el ayuntamiento, pero sí que existe en el concello de Ribadeo, pues han recibido esas quejas por parte de vecinos, de familiares que tienen gente en la residencia. Por una parte, indican que hay quejas de algunos personales sobre la falta de personal asistencial, servicio adjudicado a CLECE, que es una empresa del grupo ACS liderado por Florentino Pérez. En esas bases de la convocatoria, a la hora de la elección de la empresa, se establecían los ratios de personal en función de número de internos y de grados de dependencia, y señalan que no saben si se está cumpliendo y que además la verificación de esos ratios de personal por parte de usuarios o familiares es imposible. Ellos notan que hay carencias y retrasos en los servicios, pero no saben si se cumple el ratio o no. Y sobre esto, desde el grupo En Marea también lamentan el telón de fondo y el oscurantismo cotidiano de Fernando Suárez, el alcalde, y el ayuntamiento, que es algo habitual. Así que lo que quieren saber es qué pasa también con la residencia y acusan la falta de información propia, dicen, de la política del Bloque Nacionalista Gallego en Ribadeo. Estas son las aportaciones o las quejas en este caso de En Marea de Ribadeo. Seguimos en Ribadeo, ¿eh? Pues con más quejas. ¿Por qué? Por la limpieza del área recreativa de Santa Cruz o la falta de la misma. Resulta que llega el momento de la Sira, estamos ya muy cerquita de la Sira y no está en condiciones. Así que desde el Partido Popular piden al equipo de gobierno que se pongan las pilas, que limpien. Recuerdan que el concejal de limpieza tiene una dedicación y que debería tener esto en estado de revista. Escuchamos a la viceportavoz popular, Elena Sierra.
Se acerca la Sira de Santa Cruz y en esta área recreativa, como en muchas otras, podemos observar otra vez más la dejadez de nuestro alcalde y su concejal de Medio Ambiente, que cuenta con una dedicación exclusiva. Desde el Grupo Popular reivindicamos un plan de limpieza que, aparte del lavado de contenedores, como ya hablamos anteriormente, programe una limpieza y conservación de nuestras áreas recreativas. Y más, cuando vuelvo a recalcar que nuestro concejal de Medio Ambiente tiene una dedicación exclusiva. No solo es cuidar estas áreas dos días antes de cada evento, sino que pedimos que se cuiden durante todo el año, como debía ser en un pueblo turístico.
Sobre asuntos de limpieza, desde la concejalía, el responsable, el edil Jorge Díaz Freije, pide a las basuras que no mancharan ni olieran, pero creo que no le iban a hacer caso. Pide a la ciudadanía que no saque la basura durante el verano antes de las 10 de la noche para intentar evitar los malos olores que provienen de los contenedores, y además recuerda que van a proceder al lavado de los contenedores verdes tanto en la villa como en la zona de las parroquias, que ya en julio actuaron en 200 y ahora le toca el turno a otros 200 contenedores de Ribadeo. Son declaraciones de Jorge Díaz Freije, que nos pide a todos que seamos un poquito cívicos, que no saquemos la cara de la basura antes de las 10 de la noche, que recojamos los excrementos de los perros si los hacen en la vía pública porque no quieren multar. Así que, bueno, pues son algunas de las solicitudes que realizan desde esta concejalía, pero al mismo tiempo pues ya ven que tienen las otras solicitudes del Partido Popular y, bueno, extensible al resto de los vecinos, de que adecenten las zonas comunes o de esparcimiento, como en este caso el área de Santa Cruz, donde tiene que tener lugar la Sira ya en unos días. Hablamos de otros temas enseguida. También de limpieza de fincas en el municipio de Barreiros, desde el ayuntamiento, e instan a todos los vecinos y sobre todo a los propietarios, claro, de esas fincas próximas a viviendas o a núcleos, a que limpien la maleza, la basura u otros elementos que generen riesgo o insalubridad. A estos efectos se otorga un plazo de 15 días para llevar a cabo estas labores, advirtiendo de que si no las limpian, no se adecentan, el ayuntamiento va a ejecutar el procedimiento que está legalmente previsto. Esto significa que se pueden interponer multas de 1.000 a 10.000 euros, la ejecución subsidiaria de esa limpieza o cualquier otra medida que recoja la legislación aplicable. Se ha editado un bando recordando a la gente que tiene que hacerse cargo de la limpieza de sus propias fincas. Y vamos enseguida a hablar de Barreiros, ¿eh? Vamos a hablar del tema de ese simulacro desorganizado, un poco lioso, que se llevó a cabo el lunes por la tarde en Lóngara, provocando un susto y que pudo haber terminado en una desgracia.
¿Buscas un psicotécnico? En Clínica Virxeda Mariña, en Burela, lo tienes a tu disposición. Centro oficial de reconocimiento para la obtención y renovación de licencias de conducir. Armas, seguridad privada, animales peligrosos, patrón de yate o pesca, operador de grúa. Además, este verano estás de suerte. En el psicotécnico Clínica Virxeda Mariña, en Burela, tenemos tarifas especiales, precios muy, muy asequibles. Llama e infórmate 982-585807. 982-585807. Abierto todos los días. Psicotécnico. En la Clínica Virxeda Mariña estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145, Burela.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma.
Vamos pa' las rebajas de Muebles Toal. No esperes más y disfruta de las mejores ofertas en todos nuestros artículos. Recuerda que en Muebles Toal somos fabricantes y nos adaptamos a tus gustos y medidas. Compruébalo tú mismo y ven a vernos a Muebles Toal Xove, Avenida Diputación 20 y Avenida de Asturias 2, Ribadeo. Visita nuestra web mueblestoal.com y también Facebook. No dejes escapar las rebajas de Muebles Toal.
Vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos para el agua para que viaje rico se siente.
Vamos a hablar de otro de los temitas, que la verdad es que menudo temita, menuda preocupación y menudo susto, ¿eh? Está dando mucho que hablar el simulacro este de la playa de Lóngara de Barreiros, realizado el lunes por la tarde sin previo aviso, pero a nadie. Y claro, socorristas, un susto, todo como muy improvisado, mal organizado, y lamentan la situación. Vamos a hablar con la responsable sanitaria, la técnico sanitaria, que es Begoña Díaz. ¿Qué tal, Begoña? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Para que nuestros oyentes hagan una idea, tú te tienes que encargar de cualquier incidencia relacionada con el salvamento o el malestar de alguien o cualquier accidente que pase en todas las playas de Barreiros.
Sí, en todas las playas, exactamente. Uh-huh.
Porque además, digamos que estás volante de un sitio a otro según te van llamando.
Ahí está, sí.
Bien.
Estamos, en cuanto llama algún socorrista por la Zodiac o eso, yo ya me pongo en movimiento también, porque así cuando lo saquen a la arena, pues estamos ya por lo menos en la playa para saber cómo lo sacan y que nadie meta mano sin que sepa.
Bien, entonces la encargada de la atención sanitaria es ella, y el lunes por la tarde, a ver, cuéntanos qué pasó y cómo pasó y qué es lo que tú tuviste que hacer, cómo lo viviste, qué es lo que pasó ahí.
Bueno, pues realmente se hizo una llamada sobre las 6:30 para la playa de Lóngara, pidieron lancha, y nada, yo, como siempre, miré la hora para después a ver si me acuerdo anotar, porque no puedes anotar conduciendo y hablando por el portófono, y me dirigí con las luces y las sirenas a la playa de Lóngara. Al principio, pues realmente por la hora y por el sitio, sí que pensé que era un simulacro, pero bueno, que tienes que actuar igual, porque dices porque como siempre se han hecho estas cosas así raras, pues actúas igual, ¿no? Entonces, nada, me dirigí a la playa de Lóngara y el funcionamiento de los portófonos del lanchero, la verdad que no se le oía ni el recibido ni nada. Pero los socorristas nos decían que sí, que iban para la zona, aunque no les oíamos, que iban para la zona. Bueno, pues cuando llegué vi al accidentado que lo tenía un surfista. Después llegó el lanchero y lo subió a la lancha y les estaba preguntando que cómo estaba el accidentado. Y no me respondían. Entonces oí directamente a Trotsky desde arriba: está inconsciente. Ahí se me encendieron las lucecitas y desde arriba, que supiese que estaba inconsciente, pues se me encendieron bastantes luces, digamos, ¿no?
Cuando decimos desde arriba, dices desde el alto del acantilado de la playa, ¿de dónde?
De Lóngara.
¿Pero desde la zona de arena, desde arriba?
No, desde arriba, desde el
paseo.
Desde donde estaba escondido, sí, en el paseo.
Vale.
Que estuviera inconsciente, pues se me encendieron ya todas las luces, ¿no? Pero bueno, pero yo bajé con parte de mi equipo, porque realmente no bajé los 4 macutos que tengo que bajar ante un inconsciente, que tendría que bajar con todo. Y bueno, bajé, les dije que lo pusieran en la arena seca y me dijo el lanchero, está bien, está bien. Bueno, está bien, él al parecer había aguantado la respiración. Cuando lo cogieron en la lancha, había aguantado la respiración. O sea, se había hecho el muerto. Entonces, el problema es, yo oí el comunicado que habéis puesto y estoy totalmente de acuerdo con él. Si los lancheros hubiesen empezado a hacer la RCP, ¿qué pasaría? Porque lo menos pincharle a lo mejor en la lancha es muy fácil romper una costilla. Ya en una RCP normal es fácil romper una costilla, cuanto más en una lancha con movimiento. ¿Le hubieran pinchado un pulmón? ¿Los padres del chico? ¿Qué pasaría? ¿Y si lo hubieran matado? ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué le decíamos a los padres del niño? Y la gente que estaba en la playa, nadie llamó al 061. Que es muy fácil que alguien vea un jaleo así y llame. ¿Quién paga los gastos? No sé. Entonces, la verdad que los simulacros de ese tipo no ni funcionan ni es para aprender. Es para hacer la gochada de turno al novato, al que se porta mal o al que habla de más. Simplemente se ha hecho siempre así. Y si no, se le quitan las ruedas del coche. Son cosas que se suelen hacer en Barreiros, ¿sabes?
¿Te refieres a cosas que haría el coordinador para dar una lección a una persona en un momento determinado?
Sí. Es simplemente tomar represalias contra personas. Uh-huh. Y siempre se hizo así.
Bien.
Entonces yo quiero saber, si a ese niño le hubiera pasado algo porque nadie le explicó o a ver quién lo ha metido en ese jaleo de aguantar la respiración y tal y qué sé yo y hacerse ese paripé, si se le hubiese dañado los pulmones o le hubiese incrustado una costilla en el corazón al hacer la RCP o lo hubieran dejado mal, ¿a quién? ¿Contra quién se va? Con estas actuaciones. A mí me parece una barbaridad, simplemente una barbaridad. Y que todo salió bien, que gracias a Dios todo salió bien, pero que no... Que lo más normal es que algo hubiera salido mal en este tipo de cosas.
Begoña, para que ese simulacro, hubiera estado bien organizado, bien planteado, ¿cómo se tendría que haber hecho?
A ver, para realizar un simulacro, para enseñar a la gente, le tienes que decir, mira, hay poco movimiento hoy, vamos a ver cómo funcionarías en esta playa, ¿eh? Para saber las corrientes, para saber cuándo te tienes que tirar, para saber cómo pedir lancha, para un montón de cosas. Se avisa al de las lanchas, se avisa al de la ambulancia, se avisa al 112 y se avisa al 061. ¿Por qué? Porque si hay una llamada de algún usuario, el del 112 diría, bueno, ten en cuenta que ahí hay un simulacro, ¿es del simulacro o es de otra zona? ¿Me entiendes? Porque si no, empiezas a mover recursos. ¿Y si están en la playa? ¿Y si van en el cero o nosotros mismos? Y nos llaman desde otro lado por estar haciendo ahí un simulacro que no es. ¿Qué pasaría? Entonces, ¿tenemos otro accidentado en otro lado que está sin atender por culpa de hacer ese simulacro? Sí. Yo me parece una negligencia tan grande, todo, que no lo doy entendido.
Y en cuanto a la situación que tienes tú como técnico de asistencia sanitaria, ¿es la adecuada? Porque a mí me da la impresión de que si tienes que cubrir como 12 o 13 kilómetros de playas y desplazarte de un sitio a otro, si tienes dos emergencias en un momento más o menos similar o en la misma horquilla de tiempo, en una punta y en otra punta, ¿y ahí qué haces?
Bueno, pues entonces valoraría, dependiendo de cómo está el accidentado de un lado y de otro, y acudiría primero al más grave, obviamente. No, mi situación realmente es que me quitaron a la compañera que me ayudaba para abrir otra playa más. Entonces yo estoy sola para bajar todo el material, para atender, ni siquiera para pasarme las cosas necesarias. Tengo que hablar por el portófono mientras voy conduciendo poniendo las sirenas y las luces para saber cómo está el accidentado o en qué zona de eso. No, estupendo, muy bien, todo estupendo.
Y con el agravante de las playas que tenemos, el mar que tenemos y la cantidad de gente que se amontona aquí en la playa en un buen día, ¿no?
Exactamente, sí. No, porque además las carreteras ya sabes que son estrechas y entonces, bueno, pues en días de afluencia para llegar de un sitio a otro, los sábados o domingos de agosto, tú sabes que para llegar de un sitio a otro por esas carreteras pues es bastante complicado porque además la gente aparca a ambos lados de la carretera. Margen, sí.
Está difícil el verano para los socorristas, para el técnico sanitario que es Begoña en este municipio de Barreiros, que es uno de los más elegidos por todos los vecinos de la Mariña, de los de fuera, los de Lugo, los de Asturias y los que vienen de otros puntos más distantes a disfrutar de la playa. Son pocos y está complicado. Esperamos que no tengáis más sustos, que no tengáis muchos más problemas y que se vaya solventando la situación poco a poco y sobre todo que salvéis bien el verano, que es eso nos beneficia a todos, Begoña, y gracias por contárnoslo.
Bueno, de nada. Esperemos que terminemos todos bien. Gracias.
Pues eso, a ver si hay suerte y también esto está generando críticas en otros sectores, como no, pues desde la oposición en el Partido Popular, Alfonso Fuente dice que este tipo de noticias y estas cosas que pasan están afectando seriamente a la imagen que tiene el ayuntamiento y que esto puede repercutir también en turismo, que es mucha gente la que viene aquí y vaya imagen o impresión se están llevando. Escuchamos al portavoz de la oposición, Partido Popular, Alfonso Fuente.
Hombre, vamos a ver, yo creo que esto nos está a afectar negativamente a nuestro concello, no hay imagen de nuestro concello en este caso, y las playas y los servicios de socorrismo, que siempre fue un referente en este concello, fue, pues ya digo, fai anos con cuando estaba o coordinador que hoxe está, y también dende fai dous anos que se prescindiu dos servicios de él, pues a verdad non houve problemas, ¿no? Por lo tanto, eu creo que o equipo de goberno que ten es que solucionar este problema. Si este problema pasa porque haxe que cesar a alguén, pues habrá que cesar a alguén, ¿no? Como pasa muchas veces en algunos servicios. Y si se puede también ampliar, yo ya digo, no voy a meterme en el número de socorristas, creo que debería ser más amplio, creo que deberían se contratar más, si no puedo ser, pues por lo menos cos que hay que estén bien coordinados, y si tienen que cerrar playas, o sea, decididamente que se cierren playas, ¿no? Pero que no puede estar un servicio en precario.
Pues son varios sectores que apuntan hacia el coordinador de los socorristas, indican que si hace pues estos últimos dos años no estaba ese coordinador y los socorristas funcionaban más o menos bien y las playas estaban más controladas, que el problema quizá esté ahí. También Alfonso Fuente lo deja caer, explica cómo se hacía anteriormente.
Pues en los años anteriores, yo creo que en estos últimos años, bueno, pues es verdad que a lo mejor había máis oferta, non? Que en ese sentido que había máis efectivos, non só que se conseguía falar con xente, de feito, o ano pasado para poder completar e chegar a esos 21 socorristas o que se fixo contactar con os rapaces de Lugo, se lles buscou unha casa aquí en Barreiros para que pudieran estar aquí e pudiéramos chegar a esos 21 efectivos. Non só eso, senón que, oye, falouse con eles e se decidiu, igual que en calquera outra empresa, pois pagar unhas horas extras, non? Pagar esas horas extras para que pudieran ter cubertas as playas. En definitiva, estamos a falar que son dous meses y evidentemente unha imaxen que queda para todo o turismo do noso concello, non? O que as playas estean atendidas, e o maior recurso que ten o noso concello non son capaces de atendelo, o sea, non son capaces de coordinar ese servicio, pois apaga e vámonos, non? É dicir, en ese sentido, creo que aí o equipo de goberno ten que poñerse as pilas e solucionar este problema xa, non?
Pues soluciones ya para este problema. En este caso, desde el Partido Popular le piden al equipo de gobierno que se ponga las pilas. También el día de ayer los socorristas se reunieron con la alcaldesa, con el equipo de gobierno, para hablar sobre la apertura de esas playas o no y los medios que tienen. Más o menos quedó todo como estaba. La playa de Coto, al parecer, sigue también abierta. Se había solicitado que se abriera esa playa de Coto y, por lo tanto, bueno, pues sigue habiendo un déficit de socorristas y una situación bastante complicada. Por el momento, así está las cosas. Queda mucho verano por delante y vamos cruzando los dedos para que no pase nada malo. De algo malo hablamos, pero bueno, en este caso acompañado de algo bueno, que es una detención, y es de ese suceso en Viveiro, la detención de una mujer presuntamente vinculada al Islam, yihadista, Lucía Espósito Cao, vecina de la localidad de Viveiro, de la parroquia de Galdo, de 45 años de edad. Es de una familia de toda la vida, una familia muy querida, por cierto, por todo el mundo, y después de el despliegue de las fuerzas de seguridad en la jornada de ayer, cuando se pusieron a realizar ese dispositivo que dio lugar a la detención, quedaron todos los vecinos sorprendidos, la verdad, porque había pues los agentes de la Guardia Civil, los cuerpos especiales de la policía escondidos ahí entre las hierbas esperando a poder capturar a esta mujer. Se había pronunciado a través de las redes sociales a favor del Islam. Temían que quisiera replicar los atentados de Barcelona y de Cambrils. parece que tenía intención o quería realizar un atentado de este tipo en Galicia, e incluso tendrían indicios de que iba a alquilar una furgoneta, con lo cual ahí tenían todas las alarmas saltadas y afortunadamente las fuerzas del orden actuaron y detuvieron a esta mujer de 45 años de edad. Los vecinos están un poco más tranquilos, nunca te imaginas que lo tengas al lado, pero ahora pues están más tranquilos con la actuación de las fuerzas de seguridad.
La gente en general está un poco sorprendida del tema, porque claro, no pensábamos que por esta zona hubiera ese problema tan espantoso para todo el mundo, por supuesto, y lo teníamos en casa y sin saberlo. Claro, que estas cosas que lo lleva la policía en secreto, pues hicieron muy bien estar calladitos y cogerlo con las manos a la masa. Estamos sorprendidos, pero también estamos contentos de que estas personas estén detenidas ya y que podamos vivir un poco en paz y tranquilidad. Sí, es una casa que está allí oculta en Galdo y tal, y es un sitio bueno para tal. Y nadie, claro, va a pensar que una persona vecina de allí pues está metida en esos zarandajos. ¿Y qué pasa? Que estamos muy contentos de que esté detenida.
Bueno, pues están satisfechos de que se haya llevado a cabo esa detención. Están más tranquilos en ese sentido, pero bueno, la intranquilidad y la consternación de lo que ha ocurrido al lado de tu casa, en la puerta del lado, en una casa familiar de toda la vida, unos vecinos, por cierto, a los que siempre han querido, pero pues que ha pasado esta situación. También se habla de que esta mujer pudo tener un problema psicológico y que incluso estuvo fuera en Canarias y luego a la vuelta ya venía con esas máximas en la cabeza un poco extrañas relacionadas con el islamismo. Un alto en el camino, te hablamos de otros temas.
30 comercios hay en Arrúa os días 26 e 27 de xullo en Foz. Achégate a Foz e benefíciate dos descontos especiais que atoparás nos 30 locais participantes nesta campaña do Centro Comercial Aberto. Moda, calzado, complementos, deporte, decoración, xoguetes, libros e moito máis. Comercio na Rúa en Foz, 26 e 27 de xullo.
Vamos a hablar de sanidade, temos con noso conselleiro deste ramo, Jesús Vázquez Almuíña. Jesús, que tal? Boa tarde.
Moi boa tarde.
Outro día presentaban vostedes as listas de espera do Hospital da Costa e ademais dende o Sergas salientaban a importancia de rebaixar o tempo de espera media das operacións de 38 días, que era a cifra que manexaban no semestre do ano pasado, ¿no? Eso aínda que está o hospital en obras.
Sí, a verdade, pues estuve tamén visitando aos profesionais precisamente para agradecerles ese traballo, ¿no? Porque después de un ano en obras, están transformando o hospital, poder ter estes magníficos resultados, a verdad que un honor poder representar, como digo, eses traballadores. E sí, unha vez máis, o Hospital da Mariña pues sigue facendo o traballo de forma, eu creo que excepcional, e rebaixando un dato do ano pasado que eran de 40 días, que era, digamos, que Galicia, por un referente, somos a cuarta comunidade autónoma con mellor lista de espera cirúrxica. E estamos en torno, ahora baixamos dos 60 días, pero estamos en torno aos 60 días hasta ahora. E claro, si decimos que a Mariña está en 38, significa que posiblemente esta comarca sexa das mellores de España en lista de espera cirúrxica. Todo, como digo, un mérito de os equipos, tanto directivos como profesionales que traballan día a día aos 365 anos para obter estes resultados.
Como está o tema de cama? Sabe vostede que normalmente, e ademais máis en verán, sucedense as críticas sobre o peche de camas ou que contan con menos camas por culpa de peche de alas. Pero ademais no hospital, como están de obras, se están a pechar camas.
Sí, hai algún, lóxicamente, que teñen ese problema, ¿no? Porque estamos, como ben dice, nas obras, pero teño que decir que precisamente na miña visita pois ao hospital, estuve visitando as obras e estamos ganando en todo, en número de camas totais no Hospital da Mariña, pero tamén en confort para os pacientes, porque son habitacións. Este caso, a reforma, estamos facendo habitacións individuais, o que antes eran dobres. Ampliamos o que é o espacio para o paciente, ampliamos o espacio tamén de cuarto de baño e ampliamos os pasillos desas salas, con o cual a sensación de comodidade, de confortabilidade para os profesionales, para os traballadores do hospital, pero tamén para os pacientes, aumenta. Va a ser un dos hospitales, primero, con máis números de en porcentaje de camas individuais e incluso hay habitaciones adaptadas, ¿no? Con lo cual estamos siguiendo la línea de humanización de asistencia sanitaria con un plan que presentaremos precisamente no mes de septiembre, posiblemente para todo o Sergas, para xa, pero ya desde Fallanos estamos eso, con un cambio en la dinámica, nunca habitaciones triples, habitaciones dobles e individuais, e como digo, también mayor confortabilidad para los trabajadores.
Supoño que tamén é un desafogo o feito de que se este a implantar cada vez máis soado a hospitalización a domicilio.
Sí, presentamos fai unos días en Santiago, además por presidente da Xunta de Galicia, o plan ADO para os próximos anos, 19-23, un plan que o que busca é seguir na línea das mellores autonomías. Estamos entre o grupo de 3-4 autonomías, mellores autonomías en canto, levar a hospitalización ao domicilio, é dicir, o lugar onde o cidadán está máis cómodo, na súa casa, rodada da súa familia, pero sendo visitado por profesionais médicos e enfermeiras que dan os tratamentos necesarios, dan o apoio e logo deixan sempre un teléfono de contacto para aquelas horas que non están pois poder ser atendidos. O objetivo para todo Galicia é que en 3 anos estemos xa, 2 anos e medio, estemos no 100% do territorio cuberto con hospitalización a domicilio. En vez de estar determinados pacientes ingresados nun hospital, van a estar a seu domicilio. Pois ben, a Mariña a día de hoxe xa ten cumprido. Ten o 100% do territorio, con 3 equipos de profesionais, 5 ou 6 traballadores, médicos e enfermeiras, e o único que hai que reforzar é un pouco a cobertura de guardias localizadas en algún día concreto, pero, como digo, a Mariña tamén en isto vai por diante de territorio nacional en canto a sanidade.
Xa que falamos do noso hospital, temos data de finalización das obras xa ou é aínda pronto?
Pois o que é a zona de hospitalización, que é a parte máis importante, non? Pois posiblemente a mediados de agosto acaben as obras, hai que facer probas de instalacións, e posiblemente pois en torno ao mes de setembro, outubro, faremos xa a ocupación efectiva por parte dos pacientes. Luego queda unha parte que hubo que ampliar porque durante o proceso pues os profesionales nos fixeron algunhas suxerencias de mellora, ¿no? en algún outro servicio máis central, e por eso posiblemente estemos en torno a xaneiro-febreiro a finalización da fase 1. Pero recordar que estamos traballando na fase 2, que a remodelación total xa do que queda do Hospital da Mariña. Eso estamos traballando codo con codo os profesionales, vendo as necesidades que todavía quedan por pechar para, como digo, acabar este período. Fase 1, acabamos eso en febreiro total, pero a realidade é que outubro teremos a gran parte finalizado, pero xa traballando na fase 2 quedará por rematada o que é a remodelación total absoluta deste hospital. Tamén coincidirá que en un mes aproximadamente empezará tamén a obra que está contratado independentemente destas obras, que son as novas fachadas, un recubrimento novo de toda a fachada do hospital, que cambio de ventás e unha nova fachada transventilada que será igual a do novo hospital, co cual a apariencia física exterior do hospital vai a cambiar totalmente e o que nos interesa sobre todo máis vai haber unha mellor resposta térmica, tanto a evitar a pérdida de calor en inverno e a entrada de demasiado calor en verán. Un total, unha actuación que son os 2 millóns de euros para, como digo, remodelar todas as fachadas do hospital.
Seguro que cambia completamente entón a fisonomía do Hospital da Costa ou Hospital da Mariña. Sabe vostede mellor que ninguén que o tema da sanidade é complicado e nunca chove a gusto de todos. Pregunto pola reducción de quirófanos, sei que hai, e tamén polas derivacións ao Hospital de Lugo, porque aínda fai nada que pois ointes chamáronos dicindo que se siguen a producir derivacións ao Hospital de Lugo.
Mire, tínhamos o dato de que en con obras, que tan importantes, porque para mellorar hai que ter obras, é así, ¿no? Por eso tamén pido disculpas por todos estes meses e o que nos queda a todos os cidadáns da Mariña e tamén aos profesionais, as obras son necesarias. En estes meses, o dato creo que me decían eran 38 traslados a Lugo, por causa de falta de camas. 38 pacientes que hubo que trasladar. Evidentemente nos gustaría que fuera cero, pero como digo, hay inconvenientes. Pero también teño que decir, porque falando con un paciente esa mañán, cuando estuve en la visita, falaba con un paciente, me contaba, me decía que era un problema de cardiología o seu, e que habían colocado un estén. foi a Lugo, lle colocaron estén, estaba xa de volta recuperándose uns días. E me dice, pero mire, melloramos porque eu teño outro estén que me colocaron fallanos e me colocaron en Santiago. É dicir, fallanos non moito tempo, o traslados podía ser a Coruña, a Santiago. Neste momento os traslados especializados, hemodinámica, pero tamén radioterapia, pois hai que facelos a Lugo, un recorrido moito menor e, polo tanto, a evolución para esta área, para esta cobertura de servicios sempre está mellorando.
Pues aí é un dos asuntos, unha desas queixas que se están a producir. Hai máis ao tema da traballadora social no hospital. Está o hospital sen traballadora social?
Non é así. Non, a veces este tipo de noticias crean máis, digamos, máis preocupación de o que é real, non? E desde logo temos unha boa cobertura en ese servicio, en calquer outro servicio, e salvo unha ausencia, decimos que a falta a veces de profesionais médicos de pediatría, a veces un problema que temos é que si non hai posibilidad de contratar porque non hai ningún pediatra en paro, si unha mañá unha persona un pediatra dice que non pode vir porque se encontra mal, evidentemente non podemos arranxalo, pero si non, planificamos todas as coberturas para tratar de dar, como digo, o mellor servicio en esta área, en todas as áreas de Galicia.
O tema de planificar as coberturas ainda máis complexo todavía nos centros de saúde. Son moitos os problemas que se derivaron aquí na nosa comarca en determinados centros de saúde, coa ausencia de pediatras, coas vacacións, coa baixa prolongada de algún facultativo en algún centro de saúde. Vostedes argumentan que non hai médicos, supoño que queiran vivir para aquí, porque é unha zona complicada tamén, pero, por exemplo, estamos na tempada de verano e aquí a poboación duplícase ou triplícase en toda a Mariña. Isto non se pode prever de algún modo?
Mire, a falta de profesionais non é un tema xa nin de Galicia, nin de España. É un problema europeo. E nos, Comunidade Autónoma de Galicia, está tomando medidas, a primeira que empezou a tomar medidas para tratar de ver esa cobertura. Non é que non veñan a esta área, é que non os temos, como digo, ni en Galicia, nin en España, ni en Europa. Que estamos a facer? Pois moitas cousas. Desde logo, o que facemos é tratar de aumentar a idade de xubilación. Cando fai 3 anos a idade era obligatorio 65 anos para xubilarse. Eso o cambiamos. En este momento se pode chegar, si queren, voluntariamente hasta os 70 anos. Tamén incrementamos o número de médicos internos residentes MIR en formación para que teñamos máis ao acabar. Sacamos contratos novos de estabilidade, por exemplo, para dar un contrato mínimo de 1 ano é ampliable a 3. Incluso fixemos publicidade en Portugal, no país veciño. O sea, quero decir que estamos facendo todo. Planificamos o que temos. Utilizamos todos os que temos. De feito, reforzamos concretamente, no caso do verán, pois na primaria, tanto en Ribadeo como en Viveiro, como en outras áreas litorales de Galicia, estamos reforzando. Pero, como digo, con esas limitacións que estamos en este momento paro cero en pediatría e médicos de familia. Pero sempre, si en ese punto non hai esa cobertura adecuada, temos un punto de atención continuada ou temos unha ausencia do hospital para dar cobertura. Por lo tanto, o que aseguro sempre e que hai asistencia sanitaria. E os problemas da Mariña non son diferentes, como digo, a ningún lugar de Galicia nin de España.
Pois eu penso que unha última pregunta, xa que estamos a falar dos centros de saúde, algún tipo de renovación, investimento nos nosos centros de saúde?
Pois sí, estamos facendo ahora unha revisión, non, das condicións. Como digo, estamos facendo tamén centros novos, pero o estado en xeral, non, dos centros de saúde están bastante aceptables, pero estamos facendo unha revisión xeral con a xerencia, en este caso de área sanitaria de Lugo, e nos próximos meses pomos en marcha unha campaña, non? Estamos con equipamentos novos, 300.000 para a área sanitaria de Lugo, equipamentos médicos fundamentalmente, pero tamén mobiliario, non, de necesidade. E logo obras de reformas de mellora de todas as condicións, digamos, que poden ser humidades, temas de aire acondicionado, bueno, todos a revisión ven para tratar de mellorar xa os post centros de saúde que en xeral temos, pero lóxicamente o paso de tempo necesitan que haya esas infraestructuras, pero dentro, como digo, do plan de atención primaria hai unha inversión moi importante nos próximos anos, como digo, ahora mismo neste ano 300.000 euros para equipamentos e van a continuar durante os próximos anos.
Pues Jesús Vázquez Almuíña, o conselleiro de Sanidade, gracias por estar con nos nosos estudios e por responder as nosas preguntas. Moi boa tarde.
Moi boa tarde, moitísimas gracias.
Ha llegado la hora que todos estabais esperando, la hora del vermú. Pero asegúrate de pedir vermú Arnao, un vermú de carácter atlántico. Vermú Arnao, Onoso Vermú, producto de Discosta Norte Ribadeo. Más información en nuestro Facebook.
5 minutos para las 2 de la tarde y después de hablar de sanidad nos vamos a quedar con otra música u otras músicas y en concreto con las voces de la Coral Polifónica de Ribadeo. Vamos a cerrar con alegría, la alegría que supongo que tienen por celebrar su concierto número 500, ojo, 500, que va a ser este próximo sábado. Tenemos con nosotros a la directora de la Coral, Mari Carmen Rodríguez Cancelo. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, un número 500, 500, esto di moitísimo da vida da Coral, ¿no? De cando estamos a falar do primeiro, agora que pensamos no último.
Sí, o primeiro ano, 1955, un 20 de xullo, concerto inaugural. Bueno, estos 64 anos deronos para todos estes 500 concertos, que sumados a outras actuacións, sobre todo religiosas, actuacións breves, en bodas, en homenaxes, fan un total de 741 actuacións. Pero bueno, 500 concertos, así como tal, é un número moi redondo para recordar,
para festexar, para desfrutar. Ademais, festexan este 500 concerto da Coral Polifónica facendo algo moi importante, que é recadar fondos para a investigación contra el cáncer, ¿no? Como sempre ese concerto da Asociación Española contra el Cáncer.
Pois sí, dende fai 4 anos, lembrando sempre a nosa compañera Gracia, que nos deixara por esta enfermedade, vimos facendo este concerto dende fai 4 anos a favor para recadar fondos para a Asociación Española contra o Cancro. Todos, por desgracia, temos, bueno, no noso colectivo e nas nosas familias, algunha persoa, a Coral, que nunca cobra nos seus concertos, porque para iso gozamos dunha magnífica subvención do Concello e de outras entidades, pero sobre todo anual do Concello, pois esta vez cobramos, pero non para nós. Nos poñemos as voces para que toda a recaudación sea pois o máis alta posible para que entre todos pois intentar pois erradicar, como decía outro día un especialista, que se iba a conseguir erradicar esta enfermedade. Polo menos poñeron o noso gran de arena para mellorar as investigacións e os tratamentos destas persoas que o sufren, que ao final pois sufrímolos todos.
A esperanza temola e despois eso é algo que podemos sufrir todos en calquera momento das nosas vidas e sempre temos alguén cerca que está a sufrir esta enfermedade. Entón, a ver, cando é o concerto, canto costa e demais?
Será o sábado ás 9:45 da noite no Auditorio Hernán Naval, esta vez en colaboración coa Asociación Española contra o Cancro, con a súa, o seu delegación de Ribadeo, puxemos 5 euros. Pensamos que, bueno, que, como decíamos, non é un prezo dun concerto normal. Un concerto normal costaría máis, a Coral nunca cobrou e esta vez cobra simplemente para legar algo do que todos nos podemos beneficiar, así que me encantaría que como outros anos estuvera pois cheo auditorio.
Sábado 27 de xullo, 9:45 no Auditorio Hernán Naval, 5 euros que non costan nada para axudar á investigación contra o cancro. E ademais, o ano pasado canto máis ou menos recadaron?
O ano pasado foran 1.386 euros. O concerto tamén vai ser especial, se o ano pasado era música de zarzuela, este ano será música de cine con proxección de películas. Saímos a estrenar, dígolo así moi rapidinho, un mix de ABBA, música moderna que levamos ensaiando moito tempo. Recordaremos outras películas, Bohemian Rhapsody, O Rei León. Tamén cantará o coro infantil do Sagrado Corazón para colaborar tamén. Entón será un concerto diferente, porque aquí óyennos cantar habaneras e música religiosa, pero así un concerto máis especial só facemos nesta ocasión, neste concerto de verán.
Pues vai ser fantástico, porque seguro que moita xente cando comecen a cantar, xa estará pensando onde esta película tal, ¿no?
Sí, a verdade, xa o fixemos 2 veces, pero a última vez fora no ano 2011, fai xa moito tempo, así que era momento de volver a repoñelo, con novedades, claro está.
Sí, que tiveron que ensaiar un poquinho aí esas pezas do 2011.
Sí, bueno, algunhas están no repertorio, pero outras elevamos desde xaneiro preparando algunhas en especial para este concerto.
Bueno, non me vas dicir con que vais rematar, pero...
Temos unha sorpresa para rematar, unha peza que, bueno, si podo non decir, unha peza que non estrenamos aínda en Ribadeo, que xa se estrenara en Cantabria unha vez que fóramos e que ahora está moi de moda, non sei se por o señor Revilla, pero que será Viento del Norte que non estrenamos e que estrenaremos ese día, como si é que nos piden outra.
Seguro que sí, seguro que piden otra.
Levámosla por si acaso.
Garantido. O concierto número 500 de la Coral Polifónica. Siempre agradable recordar este tipo de cosas. Siempre agradable disfrutar, ¿no? Celebrar, festejar. Bueno, se está efeméride, además, y sirve para recaudar fondos.
Exacto, sí, recordar, pues eso, las 342 personas que traigo aquí anotadas que pasaron por la coral nestes anos, das cales, pues unas 20 están conmigo desde que eu collín a dirección nese ano 83 e nos seguintes, que siguen ahora, o sea que hai persoas que levan máis de 20 anos e algunhas máis de 30 conmigo na coral, e que, bueno, tamén é un recoñecemento a elas, o seu esforzo, as que se van incorporando. Entón, pues, unha festa para todos que esperamos compartir con todos os que as persoas que nos vayan a escoitar.
Que disfruten todas da festa e vostedes que colaboren moito. Gracias por estar aquí, Mari Carmen.
A vostedes, gracias.
Enhorabuena, coral, e agora sigan informados con la información de